en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes, frescas, húmedas y bueno, esperemos que no despare el día de mañana. Por lo pronto habrá que trabajar un poco más, el pasto seguro que con esto se va a ir arriba y con eso más trabajo, para muchos también. Y aquí estamos en el segundo día de la semana, de la primera semana de... No, la segunda semana ya de febrero. Oh, ¿cómo se pasó? Ya arrancamos mal, ya tenemos a marzo directamente ahí. Y ya se vienen unos cuantos años más para mi espalda. Pero bueno, vamos a ver si lo festejamos este año. Hace rato que no lo hago. A ver, trato de no encarar a decir lo que tengo que decir, pero voy a decir. Lo voy a decir porque alguna vez se tiene que terminar esto de lo abusivo de las empresas de servicio. Y lo peor de todo es que algunas señoritas con voz angelical, cálmese señor, no se intranquilice, sin entender lo que uno está solicitando. Reiteré 4 veces, estoy sin internet, es mi trabajo, necesito trabajar. Sin internet no puedo hacer mi trabajo en la editorial, sin internet no puedo subir el diario que edito. Pero usted tiene internet, señor. No tengo internet. Pero acá dice, no tengo internet. Es así de sencillo. No solo que no tengo internet en mi casa, en la computadora que trabajo para el diario, ni en la que trabajo con la editorial, ni en el celular. Ninguno de los dos celulares. Y eso es que no está la familia, estoy yo solo. Entonces, a ver. Luego satelital, luego cable, RCO, no sé cómo se llama. Yo sé que la factura que pago... ¿Me dan el recibo? Que aumenta casi siempre. Y hoy cuando solicité, porque en el mes de enero tuve 7 días en internet, donde están los reclamos, donde se hicieron cargo del reclamo, vinieron después de 5 días, me cambiaron el módem, le echaron la culpa a DEN, otra, ahora vamos a hablar de eso. Y así todo, había cable, pero no había internet. Después resulta que era un problema de configuración, no sé, lo arreglaron en dos segundos cuando vino un supervisor, que a lo mejor entendí un poco más. Hoy estoy de vuelta sin internet. Y quiero decirle que hay oportunidades en que medio barrio del Carmen tampoco suele tener internet. Algunos ya han cambiado. Los microcortes a la orden del día, pero vos te cobran por un servicio bueno. Lo mismo pasa con Edén. La pila de electrodomésticos, creo que de esto hablé hace poco, que hay en Barrio del Carmen, algunos han tenido la suerte ahora de contratar un seguro, porque cuando uno va y hace los reclamos en Edén, realmente te ganan por cansancio. Es verdad, te ganan por cansancio. No porque le faltó el punto aquí, no porque le faltó el acento allá, no que esto... Ah, trajo el certificado bucodental, por ejemplo, póngale, no sé, no lo piden, pero seguramente si tenés todo en orden lo pedirían. Bueno, ya a esa altura ya decidiste más si fuiste y sacaste algo en cuota. Heladeras, televisores, lavarropa, lavavajilla, basta. Y ni hablar de los accesos. Muchos dicen que hay una señorita abogada que se ocupa muy bien de los problemas ahí en el municipio. Antes lo hacía Red, ahí puedo dar fe que sí. Pero resulta que el municipio es igual que las empresas prestatarias de servicios. En el barrio del Carmen, si ustedes miran el grupo, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasa la basura? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo aquello? Y la luz que no arreglan aquí, la luz que no arreglan allá, basta. Ahora, eso sí, en la boletita viene todo como si estuviera excelente. Nunca te hacen un descuento. Y yo insisto, y tal vez empiezo a averiguar a ver quién me quiere acompañar en un reclamo judicial en esto. Porque si a mí me van a cobrar algo que dice que hacen, y el mantenimiento de las cunetas lo tiene que hacer el vecino, y las luces se las arreglan después de haber hecho el décimo reclamo, y en el centro la basura está tirada en la calle, o la recogen en carrito y después la entierran en cualquier lado, como están las fotos, o la entierran en loteos de amigos. Y me animaría a decir que hasta a veces algunos tienen prebendas para conseguir los mejores precios. Tendrían prebenda, vamos a decirlo así. Aunque es llamativo que en algunos loteos haya tantos funcionarios municipales que tienen lotes a su nombre. Pero bueno, lo vamos a charlar otro día. Hoy me preocupa lo del servicio de internet. Seguramente mañana iré a la competencia a ver si me puede... cuánto tiempo tardan en conectar un servicio nuevo y listo. Chao, muchacho. Un cliente menos. ¿Lo dejamos ahí? Pasemos a los chismes de la ciudad. Hoy la noticia fue lo que publica La Tecla. La Tecla es, dentro de todo, un sitio digital que tiene buena información política. Entre La Tecla, Infocielo, manejan un poco las mentiras políticas y, por supuesto, no solo la propaganda, sino algunas operaciones políticas. Acá en la ciudad hay algunos medios que lo hacen a menor escala. La puja que quisieron instalar este fin de semana con que Moya sí, Carriquiri no, la multisectorial aquí, el PRO allá, nada más alejado de la realidad. Pero bueno, sirve para entretener. Sirve para que se arme la disputa, sirve para que A le conteste a B, B le conteste a C, la primera B va gratis, la segunda A sale tanto. Bueno, va a estar entretenido este año. Pero el hecho de que hayan tirado que la directora de Cultura, yo creo que es la única dirección que trabaja más que toda. Dejemos de lado, bien, mal, me parece, me gusta, no me gusta, que esto, que aquello. Pero la verdad, si tenemos que pensar y comparar el trabajo con la carita linda, con la figurita repetida de que sigue los destinos de su jefe mayor, ir a cada actividad que hay de agasajo, comida, a poner la carita, bueno, podría decir algo. Hoy, cuando leí lo de La Tecla, pregunté. Tuve que ir al Banco Nación. Pregunté ahí en el corrillo nomás. -2. Positivo para Eliana Ceja. 7-2. Positivo para Eliana Ceja. Y eso que no es de acá, nadie sabe quién la trajo, que esto, que aquello, que patatín, patatán. Mis diferencias habremos tenido, dentro del respeto, seguro. Y entonces alguien, cuando yo le digo, pero es del radicalismo, es una de las figuras que trajo Echeverry, así como la trajo a Velarde del PJ, cuando muchos me quieren hacer creer que Velarde tiene cuadros dentro del peronismo. ¿Qué les pasa, muchachos? Y que el radicalismo es esto. Alguna vez algún dirigente me dijo, y a mí me conviene esperar, ¿no? Porque yo sé que Jasper, cuando se vaya Jorge, va a ser número cantado. Y entonces ahí hablaremos que esto, que aquello. Radical él. ¿En serio los radicales van a apoyar a Jasper? Ya se equivocaron con Plancetti. De Soto no hablemos porque lo tenían entre ceja y ceja. Pero de Plancetti hicieron la campaña para que fuera Plancetti. Ah, ¿dónde está Plancetti ahora? ¿Cuántos concejales tiene el radicalismo ahora? Van a ir solos. ¿Con quién van a ir solos? Si los más viejos del radicalismo ahí están hablando peste del comité actual. Y por supuesto, están a los pies de la bota de Jorge. Pero bueno, es la política que hay en Lobo. No hace mucho se corrió la operación política de que tuvo que salir de mentirlo, de que Re había arreglado, había tenido reuniones con Porcheda, vía los oficios de Faré. Tengo entendido que Faré anda desaparecido, o está jubilado, no sé. Por lo que ha hecho hasta ahora y su posición frente al tema del Lotes, mi respeto para el concejal Rea. Porcheda, me parece que más efectiva la hermana de Gastón Manca y Manca mismo que Porcheda. Es una pena, un desperdicio. Tal vez hubieran armado política en serio en la ciudad. Y no con alguien que lo único que hizo, un poco siguiendo la línea presidencial, boconear, insultar, agredir, intentar mostrarse en los jueguitos del poder, que fue al Congreso, que estaba en un palco, más de ahí no lo dejaron entrar. Y si hablamos de los coordinadores, que tiene la Libertad de Avanza y los que hay en Danza, y bueno, la barra de Chicago son bebé de pecho. Y por el lado del peronismo están todas las armas apuntadas al peronismo. Fíjense, de los comentarios que se comienzan a conocer. ¿No? Que Milagro Moya vuelve, que Milagro Moya va a estar, que Milagro Moya va a ser la persona que va a poner Kicillof acá. Tanto por entendido que el que va a tener el lapicero va a ser Kicillof. Pero lo que no sabe el diario, o el colega, o el cronista, o el mentiroso, o no sé cómo decirlo, es que no entiende la filosofía peronista y que sabe que cuando llega el momento, el peronismo se encolumna detrás de su líder. Se encolumna detrás de sus autoridades, porque es orgánico. Mal que le pese y cueste lo que cueste. Y la presidenta del partido se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y el presidente del partido a nivel provincia, les gusta o no les gusta, se llama Máximo Kirchner. El gobernador de la provincia, con todos sus atributos, todo lo que hace, toda su pelea que hace en contra de este descerebrado, digamos, que maneja la economía, porque la economía la maneja el presidente, no la maneja Caputo. Caputo va a ser un fusible como lo fue Marra. Vive peleándose con todo el mundo, amparado en su hermanita, que tiene la guillotina. Esa guillotina que le cortó la cabeza a Marra. Y que le ha cortado la cabeza más de 100 desde que están. O sea, un año. Y hoy, un mes y un día. A más de 135 funcionarios. Y como saben de que si no vienen con los 11.000 millones de Estados Unidos, Caputo va a ser otro sectado del gobierno. Pero a él qué le importa. Si da de vacaciones, como hizo cuando Macri nos enterró en 90.000 millones de dólares, más 100.000 millones así en años, después se fue de vacaciones y volvió. Y muchos cerebros fríos piensan de que todo está bien. Fueron a la carnicería a comprar carne. Enero y febrero 30%. ¿Fueron a comprar pollo? Hoy aumentó. El cerdo aumenta mañana. ¿El gas para el infierno? Para el invierno, otro aumento. Y se jactan de que los obreros están pactando las paritarias el 1%, mientras con el gobernador de la provincia, sin los aportes de la nación, les dio el 9 a los policías, el 9 a los docentes. Y ni hablemos aquí en Lobos. Este Lobos en que no cae una figura nacional ni provincial, pero ni por asomo. ¿Saben lo que pasó hoy en aquí nomás? A 20 minutos, 15 minutos, es lo que tardo yo cuando voy a tomar café a Navarro. Estuvo el gobernador de la provincia. ¿Qué puede haber venido a ser el gobernador de la provincia? Vino a poner en funcionamiento un CAPS. Dijo, servirá para completar y descomprimir las tareas del Hospital Público de Navarro. Y volvió a apuntar contra la administración de Milei, a pesar de que el gobierno nacional no cumple con sus obligaciones y quiere ahogar financieramente la provincia, nosotros seguimos trabajando para generar mayor acceso a la salud para todos los bonaerenses. Hoy se quiere instalar la idea de que todo estaría mejor si el Estado no existiera, pero aquí menos Estado significa menos salud, menos educación y en consecuencia menos bienestar para nuestro pueblo. Nosotros nunca vamos a apoyar esa idea, dijo Kicillof. Y un poquito más lejos, estuvo en Suipacha, donde el municipio de la primera sección electoral que gobierna el camporista Juan Luis Mancini, con quien compartió un acto de entrega de escrituras gratuita a familiares del distrito, y luego viajó a Navarro, donde inauguró junto al intendente Facundo Adiz un centro de atención primaria de la salud. En ambas paradas, Kicillof resaltó, como es habitual, el papel del Estado y las políticas públicas y fustigó al gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Estas escrituras que entregamos se pueden obtener en el ámbito privado con gestores y escribanía, pero son tan costosas que la mayoría de los bonaerenses no tienen la posibilidad de acceder a ellas. Entonces, no se trata de enfrentarse al mercado, sino de fortalecer la presencia de un Estado que trabaja para disminuir las desigualdades, dijo el mandatario de Suipacha. ¿Se imaginan ustedes el articulito ese acá en la ordenanza de la venta de lotes, dejando al libre albedrío la escrituración de los mismos? Esto es un informe de La Tecla, pero lo mismo escribe el colega de aquí, de la vecina localidad de Navarro, Guillermo Ibarra, del sitio El Navarrero, haciendo mención a la visita del gobernador de la provincia. De allí seguramente compartiré la foto, previo pedido, por supuesto, de la presencia del gobernador en Navarro. Aquí nomás. Y bueno, hay cosas que no se entienden, porque esto lo debo decir, no lo había dicho en su momento, pero por respeto a la amistad, que tengo con Pablo Vera, el secretario de Políticas Públicas, políticas de la provincia, acostumbrado a dar charlas en todos los distritos de la provincia. Cuando vino a Carlobo, a la sede del PJ, ni la mitad del consejo directivo estuvo. Tal vez dos personas de la juventud. Al otro día, en una larga y extensa charla que tuvimos con el director de la radio, con Pablo Vera, hablamos de la política de Lobos. La tienen tan clara. Sería tan importante que las autoridades del PJ tuvieran un acercamiento a funcionarios de la provincia. Tal vez entonces ese miedo de que estamos en minoría, no nos hacen caso, podría ser diferente. Digo, podría ser diferente, o no. No podemos ser obsecuentes y pensar de que si le sonreímos a Kicillof vamos a estar traicionando a la otra parte que se apoya. No hay doble juego, el peronismo uno solo. Pero bueno, uno no es dirigente, uno mira las cosas del costado, se las calla mucho tiempo, hasta que suceden cosas, ¿vieron? Entonces es necesario comenzar a decirla, porque en esta dispersión que se está generalizando en Lobo, donde cualquiera hace una declaración y le pone el sello, con todo el respeto a la palabra cualquiera, porque, y perdón que lo diga así, pero me hizo pensar cuando le consultan a Milagro Moya sobre el sello del último comunicado de la multisectorial. en donde asintió que sí, que hay gente que trabaja con ellos que está desde la primera hora. Pero bueno, son tantas las cosas que se sienten, se escuchan en la ciudad de Lobos, pero ninguna con un proyecto en común. Y por eso lo aprecio y lo aplaudo a Carriquiri, porque a pesar de la contra y del odio que muchos sectores trasuntan por el camino de la ideología, si quieren, aquí en Lobos, o de alguna dirigente de un partido que dice cualquier cosa con tal de que no vuelva el peronismo, no. El peronismo hizo bastante en la ciudad de Lobos. Que no lo quieran es problema de ustedes. Pero en eso, ese es el gran valor que tiene Martín Carriquiri. Él en todo momento trata de hablar del consenso entre los políticos y lo que quieren verdaderamente a Lobos. No importa que lo critiquen, lo defenestren, o que le sea, que le digan que es el heredero de Tacho, de esto, de aquello, que es peronista, no importa. Él siempre dice la misma. Y no se baja de ahí. Necesitamos gente capacitada, que tenga un proyecto, que quiera trabajar en conjunto por el bienestar de Lobo, para que Lobo vuelva a ser lo que era, o vuelva a tener un proyecto de sociedad sobre los pilares de la educación, la seguridad y la salud. Fíjense en lo que está pasando en el hospital. A poco tiempo de que asumió Guillermo Esper, tiene el sueño dorado de toda institución pública. Que por supuesto no habrá sido fruto ahora de la llegada de Esper, pero sí la culminación de una gestión que lleva tiempo. Y las cosas que se están haciendo en el hospital. Falta mucho, por supuesto. Y también falta que cierta calidad de profesional o de licenciados se pongan a trabajar a la orden de la cabeza del hospital. Cuando faltan 3 minutos para las 20 y 30 y tal vez corte antes, porque quiero ver qué pasa en el consejo hoy. Y ahora les cuento por qué. Escuchemos un tema musical. un simple comentario. Hoy se va a tratar en el Consejo la ordenanza en la cual se adjudicaría la licitación de las 30 casas del barrio amarillo. ¿Por qué tiene que pasar por el Consejo? Porque es el único oferente. Ustedes saben que el Cuarto Poder fue el primer medio que se acercó, se apersonó a la oficina de compra, preguntó, le dijeron sí, hay un oferente, fulano de tal, por consiguiente fui a la base de datos de las agencias oficiales de la provincia, obtuve la información, el quit, su posición frente a las entidades públicas, y qué es lo que había realizado. Y sí, hizo tareas de viviendas en Marcos Paz, creo, y Malvinas Argentina. Malvinas Argentina, sin inconveniente, incluso cosa rara dentro de las empresas, dentro de los límites del tiempo establecido. Así que bueno, veremos hoy qué pasa. No creo que haya mucho para tratar, tal vez vaya y pierda el tiempo, porque salvo eso, la otra que hay del orden del día es el tratamiento de el tema de la venta de unos rezagos o material rodante en desuso del municipio. No vi nada, ningún pedido de la Dirección de Tránsito, ni la Secretaría de Seguridad, ni nada sobre la compra de un alcoholímetro. O sea que seguimos así nomás, así que los conductores pueden tomar todo el alcohol que quieran sin ningún problema, que el municipio no los controla y de esta manera no previene los accidentes. Y entonces no sabemos si realmente todos estos accidentes que hay de motos, como los que chocaron el domingo en la en la Chicana, con los accidentes que hay entre automotores aquí en la ciudad, algunos parecen estúpidos, pero uno no puede elucidar si realmente se debe a que tomaron. ¿Por qué? Porque necesita un alcoholímetro. Pero le quiero comentar algo, más allá del tema de la entrevista al AGE, que se la boicotearon, que sí, que no, a los delirios del presidente, que por otro lado ni me interesa, porque la verdad me interesa la marcha, lo que le comentaba hoy, que aumentó la carne, que aumentó el pollo, que aumentó el cerdo, se dieron cuenta que aumentó el pan, por si no se dieron cuenta, y ni hablar de los 112 cuando dicen que son el 40% de la tasa del municipio. Pero lo que está sucediendo, el rum rum que hay a nivel país, que está complicando todo, porque cuando baja el tema de la calificación de las entidades monetarias para ti, sí, mirá qué bien, pero cuando empieza a subir y cuando sube el riesgo país y las operaciones en la bolsa empiezan a caer y los títulos empiezan a caer, rara vez lo dicen, a no ser que uno lo busque o aparezcan por ahí en la contratapa de algún diario. Pero hay gente que mira, y más allá de una lapidaria carta que yo había subido hace poco, 3 días, de los gendarmes, y que hice el comentario del sarcasmo, señora presidente, le decían a Victoria Villarruel, aunque al final terminaban cerrando, agradeciendo a la vicepresidenta. Los familiares no se mueven del edificio Centinela. El edificio Centinela es el edificio que está en el bajo, por la calle esa del puerto, que es la sede central de Gendarmería Nacional. Es la Dirección Nacional de Gendarmería Nacional. las conozco de afuera y de adentro. Muchas veces fui allí, algunas con mi padre, otras no. Y fíjense en lo que logré, lo que recibí. Me envían a Patricia Bullrich, ni el Papa la salva. Y después de leer concienzudamente la nota, yo la agregué como bajada: ¿la ejecutará también Karina con su guillotina? La súplica casi desesperada de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ante el familiar de un gendarme que rogaba por un aumento salarial que le permitiera costear el alquiler de la vivienda y la comida, muestra el desconcierto de alguien a quien las cosas se le van de la mano. La fuerza de la Gendarmería Nacional fue usada por la ministra Bullrich para su propaganda política. Descubrió en el año 2015 que tenía una imagen favorable en la opinión pública, que casi no había sido rozada por el desgaste de otras fuerzas, como el Ejército, la Armada y la Policía Federal, y además las provinciales. Las dos primeras por la represión durante la dictadura cívico-militar del 76 al 83 y la derrota de Malvinas. Las otras por el nexo con la delincuencia real o exagerada, pero nunca negada o siquiera desmentida, razonablemente por su jefe. Ni siquiera la muerte de 43 gendarmes en lo que fue su primera orden en el naciente gobierno de Mauricio Macri en diciembre del 2015. Al desbarrancarse el ómnibus por malas condiciones de mantenimiento en un precipicio cuando fueron a reprimir a Jujuy a la agrupación de Milagro Sala. Hicieron mella en la utilización política de la gendarmería, siendo una fuerza que jamás realizó una pericia forense, descubrió que el fiestero fiscal Nisman había sido asesinado por un comando israelí, venezolano, cubano, castrista y kirchnerista. Contradiciendo a los peritos forenses del Poder Judicial, ampliamente prestigiado a nivel mundial, que demostraron que se había suicidado. Luego esa fuerza fue utilizada para perseguir a Santiago Maldonado hasta aparecer muerto 2 meses después en un paraje que había sido siempre rastrillado y que jamás se vio el cadáver del infortunado hippie. Volviendo a la actualidad. Con espíritu festivo y responsable, la ministra Bullrich, junto al gobernador de Santa Fe, Puyaro, anunciaba que en Rosario los homicidios vinculados al narcotráfico habían descendido hasta casi desaparecer. Esto por el despliegue de las fuerzas de la policía de la provincia y de... Sí, estimados lectores, de la gendarmería. Pero la realidad es cruel. 19 muertes en enero y 6 en lo que va de febrero. Hoy uno más. En Rosario, por enfrentamientos vinculados al narcotráfico, le dieron el primer golpe de nocaut a su inoperancia. Ahora recibió un segundo golpe del que no va a poder recuperarse porque los familiares de su mimado gendarme se han autoconvocado. Para decirle en la cara que el salario no alcanza para reprimir con entusiasmo a los jubilados. Cuando estos reclaman en el Consejo los días miércoles para que suban la mínima y le den de nuevo los remedios que le sacó el PAMI, porque no andan con ganas de morirse. La balbuceante Bullrich, a la vejez, ha descubierto que existe un Dios. Por él jura ante la familia de los gendarmes que le va a solucionar el problema de la vivienda a sus mimados golpeadores de jubilados, dándole las viviendas a través del programa creado por Cristina Kirchner, Procrear. Hora después, con la firma de Milei y Caputo, se suprimió la Secretaría de Vivienda y Hábitat, que era la encargada de construir con el Procrear. ¿Sabe qué pasa, ministra Bullrich? Para su gendarme, no hay plata. No hay plata. Me impresionó esta colaboración porque dice la verdad. Y como lo contaba ayer, si mal no recuerdo, incluso hablando de la memoria de mi padre, lo que era la Gendarmería Nacional. La Gendarmería Nacional fue para cuidar nuestra frontera y como tal, a todo su personal se la preparaba para esa inmensa tarea. Entonces, así como la prefectura estaba encargada de controlar los ríos, toda la línea de frontera de la cordillera, de la parte limítrofe contra la parte de Bolivia, estaba a cargo de la Gendarmería Nacional. Era un lujo de fuerza, porque se preparaban para la pelea, se preparaban para la lucha, y luego después se le incorporó la inteligencia cuando empezó el tema del narcotráfico. Bien, eso era especialista de la Gendarmería Nacional. Pero después la ministra tomó a los jefes, a los directores generales de la Gendarmería, los tomó como juguetes o como nenes de la nariz y le enrostró todo tipo de trabajos que con el correr de los meses, y hoy lo estamos viendo, fue decayendo a punto tal de que ya es imposible conseguir de que gente nueva haga fila en esas escuelas que las vieron hacer la General Lemos. Cuando hoy vemos en los medios nacionales de la oposición, digamos, o digamos el nombre, C5N, que dieron un detalle de lo que deben afrontar con el 750 o 800 mil pesos que puede ganar un cabo cuando se tienen que pagar el uniforme, cuando los obligan a tener al menos 4 uniformes disponibles, y que se le burlen en la cara a los familiares, pobre hombre. ¿Qué pensará ese padre de familia, padre de un gendarme que tiene a los hijos de este gendarme que hace tiempo que no los ve porque está en otro lugar a donde fue destinado, que la ministra se le rió en la cara? ¿Y saben por qué? Porque la gendarmería no tiene la suerte de la policía, ni siquiera de la prefectura, de estar siempre destinado en un lugar fijo. Cada dos años, cada tres años, los cambian. Y allá va el gendarme con su familia y sus bártulos, mudándose de provincia en provincia, de ciudad en ciudad, a donde ni siquiera le reconocen el cambio que debe hacer. Algunos tienen la suerte de haberse establecido y tener un domicilio, y entonces pasan tal vez dos meses, tres meses sin ver a su familia en lugar de destino, hasta que juntan unos días de licencia y van a verlo. Eso no sucede ahora, porque el régimen al que están habituados los gendarmes es imposible. Y en donde le cobran hasta el último, si pierden un botón, tienen que reponerlo, comprarlo. Y ahí está el otro negocio, como es el negocio de las obras sociales, al que están adheridos las Fuerzas Armadas. Estoy hablando del Instituto de Obra Social del Ejército. A esa cooperativa que manejan los generales, que es el poder económico, uno de los poderes económicos más grandes que tiene aquí la Argentina, a donde para poder subsistir el gendarme debe pedir anticipos o préstamos que nunca va a terminar de pagar en su vida. Y así estamos. Y entonces uno se pregunta, ¿y esa generación de pibes nuevos, cómo puede ser que con tanta hazaña le peguen a nuestro jubilado? Por eso digo que Dios es grande. Y la peor de las mentiras, porque no hay peor cosa que uno use a Dios para defenderse de las cosas que dicen. Y yo le juro por Dios que voy a hacer lo imposible, dijo Burris hoy, está grabado en los videos, recórranlo, en vez de estar con el chiqui chiqui mirando lo que le pasó a Guandanara con Icardi o todo lo demás. Miren lo que nos está quedando de esta Argentina, que cada vez se nos escapa más rápido. Porque voy a conseguir que el Estado les dé casas del plan Procrear. ¿A dónde, señora? A no ser que usted haya logrado un sistema de teletransportación, que las casas de un plan Procrear que hoy está en la provincia de Santa Fe y que luego del pase que le va a dar la superioridad a la provincia de Jujuy a un gendarme, se la pueda transportar allá. Porque eso es lo que sucede. Y en esa estaba la vieja teoría del por qué se movían tanto los integrantes de la Gendarmería Nacional, porque no quería que estuvieran fijos en un tiempo para no hacerse de lo que algunos consiguen, quedarse mucho más tiempo en un lugar, en un puesto fronterizo, y darse cuenta que es mejor tomar el dinero de la corrupción y del delito que el dinero del honor por un trabajo bien pago y bien realizado. Tal vez deberíamos revisar las declaraciones de todos los funcionarios políticos para saber que si entran con 10, se tienen que ir con 10. Y no, como le dije hace poco en una despedida de fin de año, cuando uno ve funcionarios que entran o funcionarias que entran con vestidos que no se compran aquí en calle 9 de Julio, con zapatos que no se compran aquí en la ciudad de Lobos. Claro, ustedes dirán, bueno, y entonces fíjate aquí, fíjate allá, pero no es así la vida. Los dejo, me voy al consejo a chusmear un poco, y si se me permite, a reírme un poco de la parodia de algunos personajes que dice que trabajan por el bien del lobo. Buenas noches, muchas gracias, nos veremos mañana. No se olviden esta noche el Eternauta.
Thank you. estaba luchando.